Otra historia. Sí. Una visión distinta y provocadora de nuestra historia oficial. Otra historia. Sin pasado, no hay un futuro posible. Otra historia. Todos los martes de 21 a 22. Martes de 21 a 22. Conducen Miguel Manjabuga y Rubén Almada. Otra historia por Cronos.
Cuando no recordamos lo que nos pasa.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Por FM Cronos en 107.1, siendo las 21 horas, comienza una propuesta distinta, una realidad diferente, la historia de nuestra historia vista desde otro lugar, un lugar de búsqueda de verdades históricas, lugar donde cada uno ocupe el lugar que se merece.
Inútil es matar la muerte.
Con la visión de la lectura de Rubén Darío Almada. Con los controles operativos de Ayrton Manos Mágicas Acosta. Quien les habla, Miguel Ángel Mangiaruga. Comienza otra historia.
Si la historia escribe...
Déjeme que le diga quiénes apuestan a la cultura.
Dele nomás y después saludamos.
Para que otra historia sea posible. En el año de su centenario, Biblioteca Popular General José de San Martín, 9 de julio 1729. Despensa, carnicería y verdulería Lomas Oroño y Sarmiento, de Juancito Díaz. Agua El Boom, pureza y calidad, Avenida General López, 1649. Puertos SRL, corredores de cereales, acceso Ruta 13. Río Uruguay Seguros, de Ariel y Martina Oitana, 25 de mayo, 1826. M51 Energía Urbana, ropa masculina y unisex, Avenida 25 de mayo 1840, frente a Plaza Independencia. Y cerveza artesanal Merquiades, nuestra cerveza, la cerveza. Buenas noches, Almada.
Buenas noches, Miguel, buenas noches a todos los docentes. Y bueno, esperemos que este sea un buen programa, ¿no? Ya la semana pasada tuvimos una semana en cuanto a historia bastante movidita, hablamos de Güemes. Fue un nuevo aniversario, una nueva conmemoración de la muerte de Manuel Belgrano. Pero antes de hablar de Belgrano, que es el tema que nos ocupa y preocupa en esta noche, vamos a recordar algo que pasó un 22 de junio en una ciudad de Irlanda, en Foxford. ¿Usted sabe quién nació en Fosfor el 22 de junio
de 1777? No me acuerdo.
¿No se acuerda?
No me acuerdo.
Un famoso, pero muy famoso, que nadie prácticamente en estos últimos años de nuestra historia no lo recuerda y fue muy importante para nuestra independencia, Guillermo Brown. Así que le vamos a preguntar acá a Manos Mágicas, en cuanto a una representación de una generación, a ver si él tiene una idea de quién es o quién fue Guillermo Brown. Ayrton,
buenas noches. Antes que todo, la verdad es que no, me dejás helado con ese nombre porque no, yo por lo menos por mi parte no lo recuerdo.
Bueno, hay una gran generación de argentinos y sobre todo hay 30 y pico, yo me animo a decir que hasta los 40 no tienen idea de que fue Guillermo Brown. Y Guillermo Brown fue, se puede decir, el padre de nuestra armada. O sea, fue quien fue el almirante que dirigió la armada en cuando se conformó allá en 1812, 13, 14. Hay una canción ahí de Cafrune que dice con cuatro barquitos locos armó toda una flota. O sea, Guillermo Brown era un eximio almirante, y yo voy a rescatar solamente una frase de él para después seguir con Belgrano. En algún momento, ya dentro no de mucho, vamos a hablar de Guillermo Brown, porque fue muy importante en la lucha de nuestra independencia. Si no hubiera estado él, los españoles nos hubieran bombardeado como hubieran querido con la flota que tenían. Y no solamente estuvo en esa guerra o en esa lucha de la independencia contra España, sino también estuvo después en la guerra contra Brasil. Y en un encuentro que tuvieron ahí en el Río de la Plata, él le dice a sus hombres en una arenga, ¿no? Dice: marinos y soldados de la República, ¿veis esa gran montaña flotante? Son 31 buques enemigos. Camarada, confianza en la victoria, disciplina y tres vivas a la patria. Y los empezó a cañonar, y con unos barquitos locos los hizo pelota a los brasileros.
Mire usted, Guillermo, ¿eh?
31 buques enemigos, esa montaña flotante, le dice. Qué loco, hermoso, cómo me hubiera gustado estar ahí, ¿no? Bueno.
Ahora, usted sabe que yo tengo una cosa que no me convence. ¿Por qué festejamos cuando se muere un tipo y no cuando nace?
Bueno, yo no soy la persona indicada para contestar esa pregunta, pero es el paso a la inmortalidad. Bueno,
festejamos cuando se muere Belgrano.
Festejamos cuando se muere San Martín, cuando se muere Güeme. O sea, bueno, la única explicación lógica es el paso a la inmortalidad. Sí, bueno, o sea, en ese momento llegaron a, fueron inmortales. Y bueno, vamos a festejar. Tendríamos que haber festejado el 3 de junio, por ejemplo, claro, cuando nació Belgrano.
Murió y nació, o nació y murió en el mismo
mes. En el mismo mes. En el mismo
17 días de diferencia.
Sí, señor. Bueno. Yo para... Hay los adjetivos calificativos que podríamos usar para definir a Belgrano, son pocos. O sea, el tipo fue, de los integrantes de la Revolución de Mayo, un genio. Yo podría decir, y sin temor a equivocarme, que era el más capacitado para como estadista. Era tipo, sabía de economía, sabía de política, era ilustrado, tenía los conocimientos necesarios como para organizar y mandar un país. Pero bueno, los hechos históricos requirieron que de él de otras maneras. Y vamos a empezar a hablar de Belgrano con una frase de él que escribió en sus memorias y que tiene que ver mucho con la historia. Yo hubiera, con una de estas frases podía haber empezado el primer programa cuando definimos la historia. Y él decía así: se ha dicho, y dicho muy bien, que el estudio de lo pasado enseña cómo debe manejarse el hombre en lo presente y por venir. La base de nuestros actos siempre es la misma, aunque las circunstancias alguna vez la desfiguren. Eso, para empezar a hablar un poco de las ideas de Sarmiento, ¿no? Sarmiento.
No me lo nombre, si lo pido, no, por favor, no me lo nombre.
Perdón. De don Manuel. Bueno, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Algún nombrecito tenía. Pobrecito. En realidad, Corazón de Jesús Belgrano era las familias adineradas de esa época, por supuesto católica, siempre le ponían, como Güemes tenía el Juan de la Mata, Manuel tenía Corazón de Jesús, es decir, un hombre católico para que lo protegiera a la criatura. Entonces, habíamos dicho, el 3 de junio de 1770 nace en la ciudad de Buenos Aires, todavía formando parte del Virreinato del Perú. Todavía no era Virreinato del Río de la Plata. Virreinato del Río de la Plata va a ser en 1776. O sea, cuando nace Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús,
sí,
pertenecíamos al Virreinato del Perú. Era hijo de un italiano, bueno, hoy sería un italiano, en ese momento, Domenico Belgrano Peri. Venía del Reino de Cerdeña, de la ciudad de Oneglia. Y la madre, María Josefa González Casero. Era santiagueña la madre.
¿Y usted?
Tenía muy jovencita, aunque para la época, 15 años, ya era una mujer bastante adulta. En esa época, la edad de vida era 35, 40, 45 años, no vivía más de eso, ¿no? Entonces, era una joven de 15 años, y en ese momento las mujeres solían casarse jóvenes para que puedan tener bastantes hijos las mujeres de familias adineradas, ¿no? Y esta cumplió con su parte, ya que tuvo 16 hijos.
Mire usted.
Los padres de Belgrano tuvieron 16 hijos y Manuel era el sexto.
¿Eh? El sexto.
El sexto hijo.
Como Camilo.
Como Camilo sexto, bueno, pero era Manuel.
Camilo también era el sexto hijo.
¿Ah, sí?
Claro, por eso se llama Camilo.
Ah, mire usted.
Por eso se llama sexto.
Ah, bueno.
¿Sabe qué quiere decir Belgrano usted, en italiano?
Sí, bello grano.
Bello grano.
Sí.
Se ve que tenía algún...
No sé, no sigamos. Bueno, en 1787, con una edad de 17 años, ya había cursado los estudios que podía acá en Buenos Aires, la familia decide que vaya a la universidad. La familia de Belgrano era muy, muy rica. Su padre era un comerciante muy, muy rico. Las malas lenguas dicen por ahí que era...
contrabandista.
Un contrabandista, pero bueno, eso deben ser las malas lenguas. Era un comerciante muy rico. Y entonces deciden procurarle a su hijo lo mejor y lo descartan la Universidad de Córdoba. En ese momento la universidad más cercana estaba en Córdoba porque existía la de doctorado en teología, que no era lo que el padre quería para su hijo. Quería que fuera un comerciante. Entonces se va a España, 17 años, bajo la tutela de su cuñado, José María Calderón de la Barca.
¿El escritor?
Y tenía el apellido del escritor, Calderón de la Barca.
No era el mismo.
No era el mismo. Que era el esposo de su hermana mayor, María Josefa. Entonces, a los 17 años necesitaba que tuviera un tutor. Entonces, se va con su cuñado a España y va a ingresar a la famosa Universidad de Salamanca. Y ahí está el niño Belgrano, se pone a estudiar y acá en Buenos Aires va a ocurrir un hecho que va a cambiar un poco su vida, que lo va a hacer que entre en contacto con otras cosas que después, ya vamos a ver, lo va a ayudar un poco.
Usted sabe que hay un dicho italiano que dice que lo que natura no da, Salamanca no presta.
Sí, sí.
¿Sabía, no?
Sí, sí, sabía. Es un dicho popular bastante conocido. Sí. Por los viejos, por nosotros. No sé si Ayrton lo conocía ese dicho.
No.
Bueno, a ver, los jóvenes, nosotros estamos totalmente a contramano. Decimos cosas muy antiguas.
Lo que la naturaleza no te da, la universidad no te lo presta.
Voy a ir anotando. Tengo amigos que son de decir dicho, pero este nunca lo escuché.
Eso es lo que quiere decir.
Bueno, para esa época, 1787, 88, 89, fíjese lo que le voy a decir. Como la historia, mirando la historia, hoy nos asombramos, por ejemplo, de que, bueno, haya muchos funcionarios presos... juzgándolo por malversación de fondos, estafa, etcétera. Bueno, 1788-89, el administrador de la aduana, Jiménez de Mesa, hace una malversación de fondos, lo mete en preso, y este hombre ensucia un poco al padre de Belgrano, porque como eran amigos, y dice que él había colaborado con esa estafa, entonces se le comienza un juicio al padre de Belgrano, y este hombre se le embargan todos los bienes, y al embargarse los bienes se le empieza a complicar su economía. La madre de Belgrano empieza a hacer los trámites necesarios porque según ellos era inocente, y aprovechan que estaba Manuel en España y él se empieza a ocupar de todas las diligencias necesarias para defender a su padre de esa acusación. Entonces, por ahí en el medio hay un cambio de virrey. Hay un virrey que, aparentemente, el primer virrey, Loreto, no lo quería demasiado al padre de Belgrano y le sacude fuerte. Después con el otro virrey cambia y en 1793 es absuelto de sus cargos. Y cuando vuelve Manuel Belgrano en 1794 a Buenos Aires, va a tener la absolución definitiva. O sea, Manuel se tuvo que dedicar mucho tiempo en España para hacer la tramitación en cuanto a la inocencia de su padre, y eso lo va a ayudar, después vamos a ver un poco más adelante, en un cargo que él después tenía. Pero vamos a Manuel Belgrano cuando estudiaba en Salamanca. Después va a terminar la carrera en Valladolid. El 6 de febrero de 1793 se va a recibir de abogado. Ahora vamos a ver un poco las ideas que ya tenía Manuel Belgrano en esa época. Y esto es algo que escribió en sus memorias. Dice: en ese tiempo se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad, propiedad, y solo veía tiranos a los que se oponían que el hombre, fuese donde fuese, no disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido. O sea que, vuelvo a repetir esto, solo veía tiranos a los que se oponían que el hombre, fuese donde fuese, no disfrutase de sus derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido. O sea, él ya en España, embuido en toda esa época revolucionaria, ya empieza la Revolución Francesa, él empieza a tener todas esas ideas de libertad, de igualdad. ¿Y sabe lo que hace el loco este?
No, perdóneme.
¿Sabe lo que hace Manuel Belgrano estando ahí?
A ver, cuénteme.
Le manda una carta al Papa Pío VI. ¿Y qué le pide al Papa Pío VI? Voy a usar... la voy a leer porque no tiene desperdicio esta carta. Dice: Beatísimo Padre, Manuel Belgrano, humilde postulante a vuestra santidad, expone que él mismo, después de haber estudiado la carrera de letras, se dedicó al derecho civil, en el que obtuvo el grado de bachiller y otras facultades, siendo al presente presidente de la Academia de Derecho Romano, práctica forense y economía política en la Real Universidad de Salamanca. Por lo cual, para tranquilidad de su conciencia, la de Manuel Belgrano, y aumento de la erudición, a vuestra santidad suplica le conceda permiso para leer y retener, libros prohibidos en la regla más amplia. O sea, le manda... Sí, no va a pensar que son libros eróticos ni nada. Los libros prohibidos por la iglesia en ese momento eran los libros revolucionarios, los que hablaban de la libertad del hombre.
El loco este... Justamente la iglesia lo prohibía.
Sí, sí, la iglesia lo prohibía. Sí, 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 la iglesia era la que sostenía todas las monarquías. Claro. Entonces, para que el hombre no se rebelara, libros prohibidos. Y el loco de Belgrano va y le pide al Papa: yo quiero leerlo. Y no sé cómo hizo, pero el Papa le dio permiso. O sea que Belgrano pudo leer todos los libros prohibidos que algunos de nuestros próceres, como por ahí Castelli o Mariano Moreno, leían, pero a escondida. Este no leía nada a escondida, leía autorizado por el Papa. Leía libros de Voltaire, de Rousseau, de François Arouet, que era, ese era el nombre de Voltaire, François Arouet, Montesquieu, leía el inglés Adam Smith, y a un fisiócrata, un especialista en economía francés, François Quesnay. Entonces, Belgrano en España se piensa, no solamente se forma como un abogado, sino también que se empieza a formar su intelecto. O sea, él empieza a formar sus ideas. Realmente, Belgrano, de nuestros padres de la patria, porque la patria para mí tuvo tres padres, que fueron Belgrano, San Martín y Güeme, era el más capacitado que había como estadista. El tipo tenía unos conocimientos tremendos y unas ideas adelantadas, recontra adelantadas para su época. Ahora después vamos a leer algunas ideas de Belgrano, pero recontra adelantadas para su época. Belgrano fue un adelantado, o sea, un tipo totalmente distinto. Totalmente distinto. Él hablaba correctamente inglés, francés, latín, italiano, tradujo el libro del francés al castellano, de inglés al castellano. La verdad, un genio. En esas escrituras, él leía, por ejemplo, de Quesnay, que era un fisiócrata. Él leía cosas como esta: el valor de cada estado no depende del valor del tesoro público, sino de la cantidad de fanegas bien cultivada de tierra que tenga. O sea que él se formaba en esa idea de que el Estado no solamente era importante por la cantidad de oro que había acumulado, sino por las tierras que podían producir bienes. En eso se iba formando Belgrano. Y de Adam Smith leía: ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros son pobres y miserables. Fíjese, 1800, ¿no? Ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros son pobres y miserables. En esa época, en Europa y en América, digamos, la monarquía era la que era feliz, todo el pueblo raso de abajo, eran todos plebeyos, ¿no? Así que ahí se va formando Belgrano, en esas ideas, con esos escritores revolucionarios prohibidos por la iglesia, pero él autorizado. Anteriormente habíamos dicho que Belgrano tenía mucha relación con los funcionarios de la corona por los trámites que tuvo que hacer con su padre. Esos trámites lo acercaron a él y le dieron la posibilidad de que el 30 de enero de 1794 él es nombrado secretario perpetuo del consulado que se iba a crear en Buenos Aires.
Perpetuo.
Perpetuo. Escuchen bien la palabra perpetuo. Tenía un cargo de por vida. O sea, fíjese lo que más adelante va a dejar por la revolución, ¿no? Lo que va a renunciar. Tenía un cargo de secretario perpetuo del consulado a crearse en Buenos Aires. El consulado, en ese momento, se dedicaba a arreglar toda la parte de comercio. Era un cargo burocrático, pero vamos a ver lo que piensa Manuel Belgrano de ese cargo que le ofrecieron. Dice: tanto me aluciné y me llené de visiones favorables a la América cuando fui encargado de que en las memorias describiese a las provincias a fin de que pudiesen tomar providencias acertadas para su felicidad. Acá Belgrano la mente le empieza a volar. O sea, él tenía un cargo burocrático en el cual era secretario. ¿Qué tenía que hacer? Acta. Tenía que recibir correspondencia y tenía que llevar archivo. Pero aparte, una vez al año tenía que escribir memoria de lo que estaba pasando en el virreinato. Entonces ahí el tipo se le vola la cabeza. Sí, bueno, acá puedo empezar y darle al rey todas las cosas que están pasando y las soluciones para poder mejorar la vida de los súbditos, que esa era la función de esas memorias anuales. Entonces, vamos a ver algunas de las pequeñas cosas que propuso Belgrano en esos 8 o 9 años que estuvo en el consulado. No, 94, no, estuvo como 10 años. Sí, sí, 1794, 1804, no, ahí estuvo 10 y 804, 16 años, cerca de 16. 94, 80, a 1804. No, 94, 1804 son 10.
Son 10, por eso.
Y bueno, sí, pero él estuvo más, estuvo hasta 1810, o sea, casi 16 años. Bueno, con algunas interrupciones que ahora vamos a ver. No, no, qué sé yo. Bueno, no, ¿qué hizo? ¿Qué hizo?
¿Eh? No soy matemático.
No, no, no importa. Él procuró que hubiera una escuela de matemáticas, pero bueno, vamos a ver algunos de los pensamientos de Belgrano en el consulado. A través de las memorias que él escribía anualmente, propuso. Escuche bien esto. 1795-96. Educación estatal, gratuita y obligatoria. 1790 y tanto. Fíjese lo adelantado que era este don Manuel. José Joaquín del Corazón de Jesús. Educación estatal, gratuita y obligatoria. Por su intermediación se crearon las escuelas de dibujo, de náutica. Presentó proyectos de escuela de comercio, de agricultura, que hubiera escuela que se estudiaran idioma, él sabía cuatro, y de ciencias, como sea una de las más importantes que él estimaba, que era la química. En agricultura él propuso la siembra de trigo, maíz, lino y cáñamo. ¿Y sabe qué? El uso de abonos y fertilizantes. Fíjese, 1790 y pico. Quería que la agricultura se extendiera y fuera productiva. Entonces no solamente hablaba de siembra de trigo, maíz, lino, cáñamo. El cáñamo se utilizaba muchísimo en esa época para las cuerdas, las sogas. Y el uso de abonos y fertilizantes, ya en esa época lo planteaba. Y hablaba de plantación y extensión de montes y bosques. ¿Para qué? Para mantener la humedad del suelo y absorber crecidas, evitando las inundaciones. 1790 y pico, lo que pensaba nuestro amigo Belgrano.
Qué capo.
Y algo más en cuanto a la formación de los bosques y los montes. Él presentó un proyecto para la prohibición de la tala indiscriminada y plantación de 3 árboles para cada uno talado. Fíjese si en esa época cada árbol que talaban sembraban 3, estaríamos en una selva nosotros desde el momento. Un genio, la verdad.
Estaríamos haciendo el programa en un árbol.
Sí, más o menos. Y ahora acá va la parte de lo revolucionario para ese momento. O sea, todo debería empezar. ¿Se imagina los señores esos paquetones con las pelucas empolvadas y todo esto, escuchando las propuestas de Belgrano, ¿no? Entrega gratuita a labradores que no pudieran acceder a las mismas con el compromiso de cultivar. Así que al labrador que quería sembrar, tierras gratuitas. Ahí se le armaba unos líos bastante considerables con el rey, ¿no? También presentó un proyecto para prohibir la caza de vaca, lo que se llamaba vaquerías. En ese momento, en esa época, ¿se acuerda cuando vino Pedro de Mendoza, que dejaron algunos animales? Bueno, las vacas se procrearon de manera impresionante y había cantidad de vacas por diseminada en los campos. Entonces se producía, sí, se hacían vaquerías, se iban a cazar. ¿Y qué se sacaba? Solamente el cuero y la grasa. Se dejaba todo ahí. Entonces Belgrano hablaba de prohibir eso, de introducir razas bovinas para mejorarla y para que haya una producción de ganado en serio y no solamente salvaje, sino que se pueda mantener en el tiempo. Y hablaba de fomentar la industria textil, aceitera, las curtiembres y de tener una industria naval. Sí, el objetivo de él era conformar una flota mercante, cosa que eso va a suceder acá, allá, en 1940 y pico, ¿no? De tener una gran flota mercante. Y vamos a simplificar el pensamiento del niño Belgrano. Él, en definitiva, proponía al rey lo siguiente: fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio. Escribía: son los tres importantes objetos que debe ocupar la atención y cuidado de sus súbditos, le decía el rey. ¿Sabe lo que hacía el rey con todo esto, no?
Sí.
No, no lo digamos en el aire, por favor.
No, no, bueno, no se lo voy a decir.
Esto, la idea de estar leyendo estas cosas y encarar a hablar un poco de Belgrano, podríamos empezar con los hechos históricos, las batallas, que eso lo vamos a hablar un poco cuando toque el tiempo. Lo que quisimos en este programa es hablar un poco de las cosas que no se conoce como Belgrano. O sea, de Belgrano que conocemos, ya lo hablamos la otra vez, simplificando, creó la bandera. Bueno, esta noche no vamos a hablar de la creación de la bandera. Vamos a hablar específicamente de los pensamientos de Belgrano. Bueno,
muchísimos años después armó un equipo de fútbol que jugó un partido, que lo recordé, con River, ¿no? Belgrano.
Sí, pero...
pero fue muchos años después.
¿Pero lo organizó él? Sí.
No sé si lo armó Belgrano. Yo no sé de bueno, fútbol, no, pero...
Yo le diría que por las dudas no lo diga al aire, porque me parece que no es así, pero bueno.
¿No fue así? Bueno, no, yo creía que había sido Belgrano.
Bueno, vamos a recordar algunas otras cosas. Belgrano fue el primer periodista que nació en estas tierras. O sea, hubo periodistas antes, pero no habían nacido en América. Él fue el primer periodista que nació en América, incluso fue antes de Mariano Moreno.
Ah, era periodista también.
Era periodista. Belgrano era de todo. Usted. Si tuviéramos que armar una selección de fútbol, Belgrano sería el arquero. La taja toda.
Sí, ¿no?
Toda.
¿Y el 10?
No, arquero. Para 10 tenemos otro, pero arquero, genial. Bueno, ahí está el amigo Belgrano ocupado en el consulado con su y algunos amores que después vamos a hablar si nos da el tiempo.
Algunos que otro, ¿no?
Algunos que otro que le va a durar mucho tiempo y con el cual va a tener, en esa época tiene amores por ahí en 1808, 9, tiene amores con una señora Escurra, pero después vamos a hablar. La hermana de Encarnación.
Ah, mire usted.
En 1810, ¿qué pasa? Se vienen los ingleses. Y entonces se llama a las milicias a que conformen, a que vayan cada uno a sus regimientos y que para preparar la defensa. Y ahí él recuerda ese momento, y esto es escrito por Belgrano. Fíjese de quién condujo tropas, ¿no? En 1806 él escribe: y allí se formaron las compañías y yo fui agregado a uno de ellas en 1806 cuando vienen los ingleses. Avergonzado de ignorar hasta los rudimentos más triviales de la milicia. Cuando venían los ingleses, se armaron las milicias y él no tenía ni idea de lo que era. Pero como era Belgrano, ¿qué es lo que hizo después, una vez que terminó esa primera batalla, después de unos meses, de un mes y pico de dominación de los ingleses, cuando los echan en la Reconquista? ¿Qué es lo que hace Belgrano? ¿Qué le parece?
No sé.
Contrata a un maestro para que le enseñe de la guerra. Un genio. O sea, no se queda con que no podía. No, no, él va y contrata a un tipo para que le enseñe lo que era la guerra, usar las armas. La verdad, un genio. Y en ese momento, cuando los ingleses toman Buenos Aires, que se adueñan la capital un tiempo, todos los funcionarios del rey, él era un funcionario, miembro del consulado, tienen que jurar lealtad al rey inglés. Belgrano, ¿qué es lo que hace? Un capo, pero total. Se hace el infame y se escapa. Y dice, el amo viejo, ninguno. Yo no le voy a jurar al rey inglés. Y se fue. Y se fue. Después, bueno, vuelven a... Toman Buenos Aires de nuevo los españoles con Liniers y Belgrano vuelve. Y así llegamos. 1810, Revolución de Mayo. Es parte integrante de la Junta. Y ahí vamos a ver ahora un poco la función de Belgrano en cuanto a sus ideas integrando esa Junta. Pero antes vamos a escuchar un tema, porque ¿sabe una cosa?
Dígame.
La patria no se hizo sola.
¿No?
No, 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 no.
Bueno.
Vamos a escuchar a un tema del amigo que cantaba Jorge Cafrune y que nos va a contar un poco quién hizo la patria.
Bueno, vamos a eso. A ver, Ayrton.
A ver, Ayrton, ¿qué hace? Ahí está.
A ver usted, compañero, saque, lanza y tercerola. Vamos a ganar la patria. La patria no se hizo sola. Se fue haciendo de a poquito, o a galope y a ponchazo. Soy un veterano de eso. Disculpe, no me haga caso. La patria no se hizo sola, la soñaron unos cuantos y la ganaron después unos hombres de a caballo. Se despertó como libre un 25 de mayo y luego en el Tucumán, sin dueño, nos declararon. La patria nos hizo sola. Si quiere, le voy contando. La patria tuvo pobreza y sus indios y sus ganchos, tuvo yeguada salvaje y campos inalambrados, tuvo quien la defendiera peleando y montonereando, y supo bien acriollar los gringos que la poblaron. Le queda quien la defienda, yo digo, es por si acaso. La patria no tiene precio, no se compra ni se vende, se lleva en el corazón como prenda para siempre. Ella sabe pedir cuenta cuando levanta la frente, que no la invoquen en vano los hombres ni las mujeres. La patria no se halla sola. Aprenda si le conviene.
Cuando
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa.
Les voy a decir quiénes apuestan por la cultura. Biblioteca Popular General José de San Martín, 9 de julio 1729. Despensa, carnicería y verdulería Lomas, Oroño y Sarmiento de Juancito Díaz. Agua El Boom, pureza y calidad, Avenida General López, 1649. Río Uruguay Seguros, de Ariel y Martina Oitana, Avenida 25 de mayo, 1826. Cerveza artesanal Merquiades, nuestra cerveza, la cerveza. M51, Energía Urbana, ropa masculina y unisex, Avenida 25 de mayo, 1840, frente a Plaza Independencia. Le voy a mandar un saludo a la chica de la boutique, a la señora Marga.
Para sí, no quedar mal.
Para no quedar mal, si me lo
permite. Afuera esta noche.
Sí, si no dormimos afuera. Acá tiene que saludar usted ahora.
¿Sí?
Sí, sí. Puerto CCRL, corredores de cereales, acceso ruta 13.
Bien. Un saludo a Rosy, mi señora, que está escuchando el programa, que siempre lo escucha y que después nos da esas críticas amorosas.
Igual que la chica de la boutique.
Sí. Bueno, vamos de nuevo con Manuel Belgrano.
Vamos, don Pepito.
Ya vimos un poco el pensamiento, un genio, el tipo de los primeros que conforman nuestro gobierno nacional, un genio. Un adelantado para su época, un pensador genial, humanista, preocupado por la gente. Pero cuando se forma parte de esa junta, el tipo tiene que encabezar tropas. Es decir, una vez proclamada la Junta de Mayo, se informan a los distintos cabildos de las provincias, que en ese momento era intendencia, de que se había conformado una junta y que había que darle obediencia a esa junta. En esos movimientos Córdoba no accede, hay un conato de revolución que lo encabeza Linieri, bueno, es prontamente disuelto. Y a Paraguay mandan a un coronel, a un tal José Espínola, para que lleve la carta avisando de lo que había sucedido acá. Y este tipo viene, allá en Paraguay, lo meten preso, se escapa, pero así por raspando, y entrega un informe que hoy podríamos decir un informe trucho. Él dice que con solo 200 hombres bastarían para apoyar la revolución en el Paraguay. Bueno, entonces había que mandar a alguien, ¿y a quién mandan? A Belgrano. Belgrano, que en 1806 no tenía la más mínima idea de lo que era.
Iba a decir otra cosa.
No, más mínima.
Ah.
No, quédese tranquilo, más mínima.
Ah, casi se le escapa.
No, más, ¿no?, mínima, bueno, idea, o más pálida idea, iba a decir. Bueno. Capaz que por eso se confundió.
No, porque le vi juntar los labios, por eso.
Pálida.
Claro.
Entonces él, al frente de 200 hombres, sale para Paraguay, pasa por Santa Fe. En Santa Fe se van a agregar tropas. Entre esas tropas, vamos simplemente a nombrar, va a haber alguien muy conocido para los santafesinos dentro de algunos años después, que es Estanislao López, y avanza. Y Belgrano escribe algo que le preocupa y mucho. Dice, él está enfermo, ya empieza a tener problemas serios de salud, pero dice, mi salud es nada. Cuando se trata de la patria, lo que mucho es, en verdad, la ineptitud de los oficiales, fuerzas sin instrucción, con poco armamento. Sí, muchachos, me están mandando
al muere,
con tipo que no tiene ni idea de lo que es mandar, con fuerza que no es tan instruida y ni siquiera sin arma. Entonces Belgrano, cuando a medida que va avanzando, va instruyendo a esas tropas, va tratando de formar un ejército, un tipo que en 1806 no tenía ni idea, en 1810 tiene que armar una tropa, un genio. De paso, como si estuviera de paso, como si nada, llega a Misiones. En las Misiones, se llamaba Misiones porque eran las antiguas misiones, los pueblos, 30 pueblos de las que eran las misiones jesuitas. Y el tipo, ya que está de paso, hace un reglamento. Vamos a ver el pensamiento que tenía para esas misiones. Lo manda a la Junta para que lo aprueben. Y Belgrano en ese reglamento ponía cosas como esta. libertad a todos los naturales de las Misiones, o sea, todos los aborígenes que habían, que eran los guaraní, libertad para todos. Suspensión de pagar tributo por 10 años. Fíjese lo que tenía en la mente siempre. Establecimiento de escuelas gratuitas. Habilitación para cualquier empleo, para ocupar cualquier empleo de parte de los guaraníes. Podían ocupar cualquier empleo, cualquier cargo militar, cualquier cargo eclesiástico, cualquier cargo que sea administrativo. O sea, antes lo que con el gobierno español en la colonia, los que no eran descendientes de españoles no podían ocupar cargos. Acá él dice, acá ahora con la patria nueva todos pueden ocupar cargos. Sigue con lo que tenía fijo en su mente Belgrano. Reparto gratuito de tierra entre los naturales. Cuando dice naturales, se está dirigiendo a los indios, a los aborígenes, a los guaraníes. Y lo manda para su aprobación. Nunca recibe contestación de
esto. La semana que viene se va a reunir el Congreso a ver si aprueban el pedido de Belgrano.
Claro, sí. O capaz que...
No, se olvidaron.
No, o capaz de fundar alguna escuela de esa que dejó la plata hace tantos años. Pero bueno, eso vamos a llegar.
Sí, la semana que viene se reunirá.
Bueno, ¿qué tenía don Manuel? Un ejército de 470 hombres. Mal armado, con poca instrucción. Y lo mandan al Paraguay. Y entra al Paraguay. ¿Qué tenía enfrente? Nada más y nada menos que un pequeño ejército de 10.000 hombres.
Ah, nada más.
Sí, nada más.
O sea, los 200 habían tenido familia.
No, se van agregando en el camino y logra juntar 470. Según Belgrano, el amigo Mitre dice que eran 700. Pero como yo no le creo a Mitre, digo que eran 470 lo que decía Belgrano.
Correcto.
¿Sí? Y tenía enfrente nada más ni nada menos que 10.000. Dijo, pero no, son poquitos, podemos encararlo, muchachos. Claro, después muchas veces cuando se hablan de las batallas y de la...
20 a 1 estaba.
20 a 1, sí, sí. Y después en alguna batalla estaban 30 a 1, pero después vamos a hablar un poquito de eso. Cuando en la expedición al Paraguay se dice que Belgrano fue derrotado. Muchachos, 500 contra 10.000, ¿qué va a hacer, pobre sí. tipo? Pero no, pero ahí es una realidad. Ahí demuestra otra de las facetas geniales de Belgrano. Que el tipo tenía, y perdón por lo que voy a decir, unas pelotas impresionantes. Los encara así como vinieron. En la batalla de Paraguarí, eran 500 contra 10.000. Y el tipo pelea y los hace retroceder un poco. Nada más que después el número lo obligan a retroceder a él. Y se coloca en un lugar que se llama Tacuarí. Tacuarí. ¿Le suena a Tacuarí?
Sí, sí, sí.
Ayrton, ¿te suena a Tacuarí?
Un poquito por ahí de historia.
¿De un tambor?
Sí, sí.
Bueno, vale. La historia pasó el tambor de Tacuarí porque murió ahí, pero la historia no dicen que eran 500 contra 10.000. Bueno, ya cuando está ahí en Tacuarí, queda de los 470, le quedan 100.
Sí.
Durante 7 horas los paraguayos lo atacan la posición y no pueden romperla. ¿Qué hace el loco este de Belgrano?
Dígame, a ver, ¿qué hace?
Y dice, bueno, morir a los 40, morir a los 60, más o menos igual. Desenvaina la espada y dice, muchacho, adelante. Y los encara bayoneta a los 3.000 que tenía enfrente. Ahí eran 1 contra 30. Los hace retroceder, se reagrupa, va a otra posición y no pueden someterlo. Entonces ahí es donde establece con Cabaña, que era el general paraguayo, un armisticio.
¿El que después jugó en Boca?
No, ese era, okay. Capaz que era un descendiente, pero un armisticio, y le permiten retirarse con todos los honores. O sea, no tienen que entregar armas, no tienen que entregar bandera, no... El tipo se retira como con todo el respeto. Se imagina, 100 contra 3.000 y no sí. pudieron. La verdad que no, Belgrano, aparte de ser un pensador, de estar totalmente compenetrado con sus ideas y de llevarla a siempre para adelante, tipo, si tenía que pelear, peleaba, y cómo peleaba, iba al frente, ¿eh? Este sí que iba al frente, desenvainó y los encaró nomás.
No fue ni herido nada.
No fue ni herido nada y bueno, y fue. Después vuelve del Paraguay, que se le encomienda ir a Rosario, establecer las baterías, ahí donde crea la famosa bandera que se la hacen esconder, porque después de esto vamos a hablar más adelante. Y se acuerda que habíamos hablado de Güemes con Castells y con Balcarce, que fueron derrotados. Bueno, se tiene que ir a hacer cargo otra vez de arquero, tiene que ir a hacer cargo al Ejército del Norte. Y ahí es donde
se arregla con Güemes.
No, ahí se pelea con Güemes, se va a arreglar más tarde con Güemes. Ahí no sé. Pero ahí es donde escribe tal vez la historia más brillante como militar. Porque él tiene que hacerse cargo de un ejército totalmente destruido. Ya había un triunvirato en Buenos Aires. Y el secretario de ese triunvirato era el enemigo número uno de San Martín, enemigo número uno de Belgrano, enemigo número uno de Güemes, el amigo Rivadavia.
Ah, sí, pero...
Y le ordena que tiene que retirarse y custodiar a Buenos Aires. O sea, se tenía que retirar hasta Córdoba y un poquito más si hacía falta. El tipo estaba en Jujuy. Hace lo que el famoso éxodo jujeño, que después vamos a hablar en esto. Hoy simplemente vamos a hacer una pequeña reseña. Se retira con toda la gente. Pero en Tucumán él se da cuenta que no puede abandonar al pueblo. No puede abandonar toda esa gente a manos de los españoles, que van a ser un desastre. Entonces, ¿qué hace? Se queda. Y ahí es donde Rivadavia le empieza a decir de todo. Y le manda una pequeña carta que vamos a transcribir de lo que pensaban los miembros del directorio en ese momento. Perdón, del triunvirato. El directorio vino después. Rivadavia le decía: emprenda usted su retirada, dejando e inutilizando lo que no pueda llevar para que no lo aproveche el enemigo. Así lo ordena y manda este gobierno por última vez. O sea que ya Belgrano le estaba mandando un montón de cartas, decía que se quería quedar, y esto dice: así lo ordena y manda este gobierno por última vez. La falta de incumplimiento de ella le deberá producir a usted los más graves cargos de responsabilidad. Qué hermoso HDP este Rivadavia, ¿no? Por la falta o por el incumplimiento de ella, le deberá producir a usted los más graves cargos de responsabilidad. O sea que si usted no obedece, lo fusilamos. Era más o menos lo mismo. Y Belgrano no podía dejar a la gente. ¿Y qué hace Belgrano? Se queda. Y los pelea. Y les gana. En Tucumán, les gana en Salta. Y libera todo el norte de nuevo. La verdad, si los conchetos estos de Rivadavia y el triunvirato siguieron estando en Buenos Aires, fue porque Belgrano paró a los españoles en Tucumán y Salta.
Mire usted.
¿Y qué hace el triunvirato que lo iba a fusilar? Le reconoce los méritos y le da como premio 40.000 pesos en oro, que equivalían en esa época más o menos como 80 kilos de oro. ¿Qué hace el genio de Sarmiento? ¿Cómo la tengo con Sarmiento?
¿La tengo
con Sarmiento? Sí, no sé por qué se me cruza. ¿Qué es lo que hace Belgrano? Escribe esto: cuando reflexiono que nada hay más despreciable para el hombre de bien, para el verdadero patriota que merece la confianza de sus conciudadanos en el manejo de los negocios públicos, que el dinero o las riquezas, ya que estas son un escollo de la virtud, he creído propio de mi honor destinar los expresados 40.000 pesos para la dotación de 4 escuelas públicas. Fíjese lo que quería Belgrano, escuela. Después habla que Sarmiento, ¿verdad? Belgrano, en 1810 y en adelante, que quería escuelas públicas de primeras letras en 4 ciudades, a saber, Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Ese dinero que a lo mejor ni se lo pagaban, porque en realidad las escuelas después no se hicieron. Se hicieron algunas mucho tiempo después, siglos después. Pero él donó esos 80 kilos de oro, los donó para que se hicieran iglesia. Bueno, después viene la... Fíjese cómo es. Primero lo querían fusilar, porque no retrocedía. Después le regalan 80 kilos de oro. Y después, cuando Belgrano pierde las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, lo mandan a llamar. San Martín se hace cargo del ejército y le hacen un juicio por haber perdido las batallas de Vilcapugio y Ayohuma. Están genial. Todos en pedo.
Y después, bueno, nosotros le hacemos la calle más larga de Buenos Aires a Bernardino Rivadavia.
Sí,
Nosotros estamos...
Nosotros no, los que escribieron la historia.
Bueno, no sé.
La historia oficial.
Pero la calle sigue estando.
Sí, sí, bueno. Ya habrá que cambiar la calle, habrá que cambiar el nombre América, habrá que hacer un montón de cosas.
Estamos por algo, ¿no?
Bueno, y en 1814 después, por supuesto, exonerado, si lo mejor que teníamos era Belgrano. En 1814 es enviado a España. ¿Qué pasó en 1814 en España? Retoma al poder...
Fernandito.
Fernando VII, el deseado.
El deseado.
Pero el deseado no era tan deseado, porque cuando viene hace un hermoso lío, termina con toda la junta, con la constitución que habían declarado esa junta, y es más absolutista que el absolutista. Entonces acá se asustan todo y lo mandan a Belgrano, como Belgrano había estado en España, junto a que no sabe con quién lo mandan. Imagine usted. A ver, ¿quién podría decir de todo lo que estuvimos nombrando que no tendría que ir y que fue? El amigo Rivadavia. Lo mandó, sí.
No me diga que después aprovechó para quedarse, ¿o no?
No, no, aprovechó para hacer sus negocios económicos el amigo Rivadavia, pero después va a ser otra historia. Bueno, van, ¿y sabe cuáles son las instrucciones que le hace el triunvirato a
Belgrano?
A Belgrano, es esta. Perdón, ya había directorio en ese momento. Su misión será de felicitar al rey y buscar una ocasión que proporcione la paz a estas provincias sin disminución de sus derechos o que justifique la presencia de todas las naciones su conducta venidera. Felicitar al rey, tenían un pedo en la cabeza esto del directorio y lo mandan a Belgrano. Y bueno, se vuelve, por supuesto que no consiguen nada, el rey quiere reconquistar sus dominios. Y es ahí en ese momento, a partir de eso, que tanto Belgrano como San Martín, como Güemes, hacen mucha fuerza para que se declare la independencia. Entonces, cuando vuelve de Europa Sarmiento, allá por 1816, los primeros días de marzo...
Sarmiento no, Belgrano.
Belgrano, ¿cómo la tengo con Sarmiento? No sé, porque se me pegó. ¿Será que sueño con Sarmiento?
No sé, usted no le tiene bronca a Sarmiento, ¿no?
No, para nada. Ya verá, la historia le tiene bronca a Sarmiento. Pero bueno, ya lo vamos a decir. Belgrano llega a Buenos Aires. Y en el congreso que se reúne en Tucumán, cuando está reunido, renuncia el director que estaba en ese momento, el director supremo, Álvarez Thomas. Y hay que nombrar uno. ¿Y quién sonaba ahí para Belgrano? La verdad que hubiera sido genial, genial que hubiéramos tenido como editor supremo a Belgrano. Pero empiezan a hacer lobby, lo quieren sacar del medio, entonces los porteños que estaban ahí en el Congreso dicen no, lo necesitamos a Belgrano para que venga a ocuparse de nuevo del Ejército del Norte. Es el único que lo puede organizar. Y se va para allá. En ese interín, Güemes presiona y mucho para que director supremo sea nombrado Molde, que era un coronel salteño, y que realmente hubiera estado bueno que hubiera sido, pero bueno, no se ponían de acuerdo, entonces que después al final tuvo consenso, porque era amigo de San Martín, era amigo de Güemes y era amigo de Belgrano, Pueyrredón es nominado o nombrado como director supremo. Entonces Belgrano llega a hacerse cargo del Ejército del Norte, se reúne con los congresales, y él, que había estado en Europa, tenía bien bien claro cuál debería ser la forma del nuevo gobierno, aparte de declarar la independencia, ¿no? Ya la dependencia ya tenía el suficiente quórum, porque hacía fuerza San Martín, hacía fuerza Güemes, hacía fuerza Belgrano, y ya se iba a declarar, pero había que elegir qué tipo de forma de gobierno, ¿no? Y el tipo había estado en Europa, Napoleón había perdido, las monarquías estaban muy fuertes. Entonces él era un político, tenía un pensador genial. Hoy fíjese que hay elecciones y se arman candidatura en estrategias políticas. Bueno, este era más estratégico, muy estratégico. Dice, bueno, si en Europa hay monarquía, no van a querer dejar que nosotros formemos un gobierno que no sea monarquía. ¿Cómo elegir elijamos una monarquía atemperada, una monarquía democrática con Cámara de Representantes? Pero ahí está la genialidad de Belgrano. Vamos a poner a un descendiente de los Incas a la cabeza. Y ahí donde la historia oficial habla de un está medio loco, se desvarió. Y en realidad era una estrategia política genial. Y él lo explica y lo explica así. En mi concepto, la forma de gobierno más conveniente para estas provincias sería la de una monarquía atemperada, llamando a la dinastía de los Incas por la justicia que en sí envuelve la restitución de esta casa tan inicuamente despojada del trono, a cuya noticia estallará en entusiasmo general de los habitantes del interior. Cuando habla de los habitantes del interior se refiere a los habitantes, a los indios y a los mestizos que habitaban sobre todo de Tucumán para arriba, o sea, Tucumán, Jujuy, Salta y la parte de Bolivia. O sea, él decía, bueno, con un Inca a la cabeza nosotros vamos a tener el apoyo de todo. Pero bueno, Güemes apoyó, San Martín apoyó. Después vamos a hablar más adelante. Yo creo, y por cartas que hay, que se determinó que la forma de gobierno fuera esa. Nada más que después los porteños la dieron vuelta. Qué raro, ¿no? Bueno, y así sucede con que Belgrano sigue en el ejército del norte y después se tiene que, por su enfermedad, como un hecho anecdótico, ¿no? Pero bueno, se me pasó un poco cuando hablamos de las batallas Tucumán y Salta. La batalla de Salta, él estuvo dirigiendo esa batalla en un carruaje, vomitando sangre. Eso es lo que era, ¿no? Vomitando sangre, estaba totalmente enfermo, el tipo al frente de batalla estaba. En un carruaje tuvo que estar porque no podía estar a caballo. Lamentablemente, se vuelve, su salud empeora y se retira, pide la baja del ejército y se retira a morir. Ya estaba muy mal a Buenos Aires. Hecho que sucede el 20 de junio de 1820 en la más extrema pobreza. En la más extrema pobreza muere el padre de la patria, o uno de los padres de la patria, aunque él decía: mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria. Me contentaría con ser un buen hijo de ella. Y vamos a hablar de buenos hijos que había después. En 1902 se trasladan, se hace un mausoleo en la iglesia de Santo Domingo y se van a trasladar los restos de Belgrano a esa iglesia. El presidente era Roca y cuando se van a retirar los restos de la tumba de Belgrano y ponerlo en el mausoleo, están presentes dos ministros de Roca. Uno era Joaquín B. González, ministro del Interior, y el otro era Pedro Victorica, ministro de Guerra. Generación del 80, la iluminada, los iluminados, la mejor generación que tuvo la Argentina. Bueno, ¿qué hicieron estos caballeros, los dos ministros? Sí, señor. Se quisieron llevar un pequeño souvenir. ¿Qué? Se llevaron un diente de Belgrano cada uno.
Ah, unos fenómenos.
Diga que después no sé cómo un diario se enteró, empezó a hacer a la gente a indignarse y lo tuvieron que devolver, ¿no? Pero bueno, esos son la generación del 80, se afanaron los dientes de Belgrano. Dale. El mejor homenaje que le podían hacer. Bueno, como ya estamos finalizando el programa de hoy, en el próximo, no sé, bueno, el próximo podemos continuaremos hablar, no, con sí, la historia.
Ya veremos qué
es. No, hablar. Es otra historia. No, vamos
usted,
a...
Ya usted verá que lo que
hablamos. No, vamos a seguir ya habíamos hablado del poblamiento de América y vamos a hablar con quién estaba poblando América después, o sea, ya casi en la entrada de la conquista española, y vamos a hablar un poco de la conquista también. Así que, bueno, esto pretendió ser un pequeño homenaje al más genial de los estadistas que tuvo la Revolución de Mayo, don Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. La verdad, un genio. Miguel, adelante.
Muy bien. Listo, entonces. Nos despedimos. Les agradecemos a todos nuestros anunciantes. La programación continúa mañana a las 6 con Primer Mate, ¿no? Y luego a las 9, Maldito Despertador, con nuestro amigo Rodrigo, nuestro amigo Gonzalo. Le mandamos un saludo muy grande, saludos a todos y hasta el próximo martes, si Dios quiere.
Guagalope.